Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Nancy Lo.
Y estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 34 de la sura que perdona.
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
Ya antes había venido José a vosotros con las pruebas claras y siempre dudasteis de lo que os trajo, hasta que cuando pereció dijisteis, Alá no mandará a ningún enviado después de él. Así extravía Alá al inmoderado, al escéptico.
En el programa pasado dijimos que el verdadero creyente en la corte del faraón hizo todo lo posible para proteger la vida del profeta Moisés al ocultar su propia fe en el monoteísmo y advertir al tirano egipcio. Si Moisés habla la verdad, entonces la ira divina podría afligir sus enemigos como el destino de las naciones del pasado, lo que significa que no habrá escapatoria y nadie estará inmune y a salvo de ello. La ley que le recitamos ahora continúa resaltando el discurso del verdadero creyente que, para impresionar el corazón impenetrable del faraón y sus cortesanos, se esforzó por limpiar su arrogancia e incredulidad presentando sus palabras de manera lógica. Habló con precaución en la asamblea de los incrédulos, les pidió que echaran un vistazo a los relatos de los antiguos pueblos y les recordó la misión del profeta José en la reforma de Egipto. Dijo que, aunque José presentó muchas pruebas claras de su misión, muchos de los funcionarios de la corte no creyeron en él y plantearon excusas ilógicas. en la medida en que después de su muerte deseaban que Dios nunca enviara ningún profeta a Egipto. Continuaron con sus formas equivocadas de vivir y abrigaron dudas sobre los mandamientos divinos, como consecuencia de lo cual Dios los privó de sus recompensas y los dejó en el fango del error.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, debemos reflexionar sobre los eventos del pasado y las formas de los profetas y los creyentes justos para vivir una vida sana y saludable. Segundo, también se debe estudiar el terrible destino que sucedió a las naciones del pasado debido a su desobediencia al mandamiento divino y su indulgencia en los pecados y la opresión. Tercero, aquellos que están atrapados en las dudas y se niegan a abrir los ojos a las realidades manifiestas, Dios los desvía.
Y ahora escucharán la ley 35 de la sura que perdona.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
Quienes discuten sobre los signos de Alá sin haber recibido autoridad es muy aborrecible para Alá y para los creyentes. Así, sella Alá el corazón de todo soberbio, de todo tirano.
Esta ley se enfoca en aquellos que, sin producir un argumento intelectual o racional, plantean disputas infundadas a los signos de Dios. Tales disputas infundadas contra la verdad conduce a la ira divina y los creyentes también detestan a esas personas que de hecho están tratando de extinguir la luz de la verdad al levantar los pilares del gobierno de la falsedad, como lo estaban haciendo el faraón y sus cortesanos. Su fracaso en someterse a la verdad se menciona al final de esta ley, diciendo que así Dios Todopoderoso sella los corazones de los malhechores y los arrogantes en la medida en que se vuelven desprovistos de fe.
Las lecciones de esta ley son las siguientes. Primero, el argumento para determinar la verdad es bienvenido, pero no las disputas sin sentido y las dudas que se privan de la razón y la lógica. Segundo, los que tienen fe son siempre lógicos y racionales en sus discursos. Tercero, los corazones de los arrogantes y los tiranos están sellados por Dios en la medida en que, debido a sus malos caminos, no logran encontrar el camino correcto.
Y ahora escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura que perdona.
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
Faraón dijo, «Amán, construye una torre, quizás así alcance las vías que conducen al cielo y suba al Dios de Moisés. Sí, creo que este miente». Así se engalanó a Faraón la maldad de su acto y fue apartado del camino. Pero se malograron sus artimañas.
Aunque el faraón estaba impresionado por las palabras del creyente de su corte de desistir de matar al profeta Moisés, todavía era vanidoso y arrogante y no se dio cuenta de la verdad manifiesta. Como consecuencia, procedió con sus medidas traviesas y ordenó que se construyera una torre elevada para ascender a los cielos y encontrar información sobre Dios, a quien imaginaba que era una persona sentada en el cielo y que se podía ver. El faraón tenía otros objetivos siniestros en su mente. Quería engañar al pueblo egipcio, que estaba siendo impresionado por la lógica de Moisés. Entonces, al construir una gran torre, quería distraer la atención de la gente, que ahora encontraría empleo y agradecería al faraón. Después de completar tal torre, faraón pensó que subiría y luego creería las palabras de Moisés sobre Dios Todopoderoso al decir que no encontró a nadie en los cielos. El complot de faraón solo lo deshonró aún más y Dios hizo que el mal de sus obras fuera decoroso para él. Por lo tanto, la consecuencia de su vanidad y arrogancia fue que se desvió por completo del camino de la verdad.
De estas aleyas aprendemos. La verdad nunca puede ser desmentida, sea cual sea la estratagema que los tiranos pueden intentar. Segundo, tales estratagemas pueden engañar a las personas a corto plazo, pero a la larga, la derrota total es la consecuencia para los malvados. Tercero, los regímenes tiránicos recurren a la pompa y el boato en un intento por engañar a las personas que gobiernan. Pero Dios Todopoderoso hace que las conspiraciones de los arrogantes se tornen mal. Cuarto, para las personas fieles y los verdaderos creyentes, los obstáculos son meras pruebas y tribulaciones para probar el grado de su fe y deben mantenerse firmes en el camino correcto, ya que esto conducirá a la victoria final, como Dios ha prometido. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su sintonía y sigan aquí en Pars Today.
Recorrido por Irán.
Amigos oyentes, en la duodécima parte del espacio semanal Recorrido por Irán, les vamos a dar a conocer la ciudad de Yashush, por favor, quédense con nosotros. Bienvenido a Yashush, ciudad de cascadas rugientes. Esta frase está escrita en un letrero a la entrada de Yashush, al comienzo de un viaje a esta ciudad de ensueño, la cual es el objetivo de muchos turistas extranjeros por sus características naturales especiales. Antes del establecimiento de esta ciudad, hubo una ciudad antigua llamada Tale Josro, Colina Josro, con 2.000 años de antigüedad, de la que ahora no ha quedado nada excepto colinas dispersas y una aldea. Yashush se ubica al lado del río Bashar, que desemboca en el Golfo Pérsico después de cruzar varias provincias. La ciudad está situada en una zona de clima templado, frío y posee suficientes recursos hídricos por la abundancia de nieve y lluvia y porque las alturas están cubiertas de nieve durante un largo periodo del año. Yashush significa lugar donde crecen muchas flores de yasmín. Las cascadas, ríos pequeños y grandes y hermosas gargantas destacan entre las atracciones naturales de la ciudad. Una de las principales atracciones turísticas de Yashush es su cascada de 10 metros de altura, ubicada en un forestal a poca distancia del norte de la ciudad y creada por los manantiales que se originan en las montañas Zagros. La magnífica perspectiva de la cascada, ríos en una ruta zigzagueante, huertos frutales y exuberantes pastizales llenos de flores coloridas aumentan el ansia de los turistas. Al lado de la cascada está construido un complejo de ocio rodeado de robles, sicómoros, nogales y manzanos, lo que redobla la belleza de la zona. Alrededor del mismo complejo han instalado plataformas temporales y pergolas para relajarse y recibir a los turistas. A 26 kilómetros de la carretera de Yasuz, después de cruzar la exuberante aldea de Dashtrom y pasar por caminos sinuosos, llegamos a un sitio con hermosas cascadas y un aire tropical llamado el Estrecho Tamoradi, cuyas cascadas son de las más impresionantes de Irán.
Además de las cascadas, otra atracción de Sa'ara son las cuevas de agua, donde se ven golondrinas volando hacia y desde sus nidos. Junto a estas cuevas, hay estanques que aumentan la belleza de la naturaleza. El estrecho está rodeado de montañas donde viven animales como osos y ardillas. A la entrada de la garganta se puede ver monumentos de la época acaménida, como la tumba de uno de los nobles acaménidas tallada en una roca. Junto a la hermosa naturaleza, vale visitar esta fascinante atracción histórica. Según algunos relatos, Ariobarzan, el valiente comandante iraní en la era acaménida, llegó al estrecho Tamoradi con su tropa y resistió ante la invasión de Alejandro Magno. Además de las cascadas, hay también varios parques forestales y un muy bonito parque acuático en Yasuj. Desde el parque forestal de Yasuj, que cubre un área de casi 1,000 acres, puede ver una muy hermosa vista de la ciudad. Está cubierta principalmente por robles. El resto de la vegetación del parque incluye almendros, mijos, pistacia atlánticas y otros árboles raros. Y las altitudes más arriba están llenas de arbustos. El parque acuático Bashar, ubicado a la entrada de la ciudad, es uno de los más bellos centros del recreo de Yasuj. La existencia del río tranquilo Bashar junto a este parque ha creado un espacio diferente para pasar momentos memorables. En la carretera Yasuj-Esfahan, kilómetro 1, hay un sitio llamado Tangue o Estrecho Mehraban, donde se ubica el santuario Imamzade Hassan, que acoge a peregrinos procedentes de distintas partes del país. La variedad de árboles, tales como el álamo, el roble, el arce, el pino, la uva silvestre y la pistacia atlántica caracteriza esta región. También en el invierno, el estrecho Mehraban atrae a los esquiadores. En esta estación se crea una pila enorme de hielo en una roca frente a la mencionada tumba, la cual se rompe a finales del invierno y cae de la roca en un sonido que se escucha a kilómetros más lejos, dando a toda la ciudad la buena noticia de que la primavera está cerca. El agua clara y dulce del río Mehraban desemboca en el río Bashar de Yasuj y el río Karo.
La aldea de Sheikh Serke o Sheikh Sadhu es otro lugar turístico de Yasuj, una zona fría con una variedad de vegetación que incluye alcachofas, ruibarbos, hongos, así como nogales, manzanos, melocotoneros y uvas. La tumba de Sheikh Serqué está en una colina rodeada de árboles de peras silvestres. Las fuentes de agua en el área han hecho que la aldea sea próspera y hermosa. También hay un valle muy pintoresco alrededor de Yasuz, llamado Almún. Es una zona montañosa con ríos y manantiales. Aquí es donde se conoce por su hermosa naturaleza, su clima agradable y sus aguas cristalinas y dulces. En este valle ves bosques de robles y tulipanes volcados que crean una belleza única con sus colores rojo y amarillo. Desde luego, esta no es la única belleza en la región. Los aficionados a los deportes de invierno conocen bien la zona de Caján, a pocos kilómetros de Yasuz. Clima frío, inviernos con mucha nevada y altas montañas han convertido a Yasuz en un paraíso para los esquiadores. Incluso si no sabes esquiar, puedes disfrutar de ver a esquiadores y de los destellos de la luz del sol entre los copos de nieve en las laderas de los Montes Sacros y el Pico de Dena. Además, en las altitudes más bajas, junto al mismo Pico de Dena y al río Bashar, hay una hermosa aldea llamada Masdag Darta. Las granjas de cultivo de salmones otorgan una atracción especial a esta zona. El cultivo de arroz a principios del verano en el centro de la aldea es otra cosa que ver en esta región. Yasuj no solo es un lugar donde visitar bellezas naturales, sino que también alberga maravillas arqueológicas. El cementerio arqueológico Lema es una gran plataforma para presentar la gran cultura del periodo elamita, lo que atrae a los interesados en conocer la historia y la cultura del Irán antiguo. Alrededor de una pequeña llanura llamada Chal Shahin, en la zona de Dena y que da al río Bashar, está situado el antiguo cementerio Lema, que se remonta a la época de elamitas, donde enterraban a los muertos de la gente que venía a este sitio, procedente de Fars y Juzestán durante la migración veraniega.
Durante las excavaciones fueron halladas unas 60 tumbas familiares con cráneos sanos. En esta arquitectura única del cementerio, además de exquisita y adornadas porcelanas, hay hermosos objetos decorativos, incluidos pulseras, anillos y aretes únicos. También hay objetos de ágata, mármol y oro que son realmente admirables. Es interesante saber que el magnífico Museo de Yasuj alberga gran parte de estos objetos. En general, el interesante Museo de Yasuj abarca tres periodos arqueológicos: el prehistórico, el histórico y el islámico. Los objetos de la era prehistórica incluyen principalmente los objetos del cementerio Lema. Y los objetos del periodo histórico incluyen fundamentalmente las monedas de la época sasánida, cuya variedad y la delicadez de cuya fabricación son realmente sorprendentes. Entre los objetos exhibidos durante este periodo hay una pieza de un relieve sobre roca del rey sasánida Shapur I, que ha dado especial aspecto al museo. Y los objetos de la era islámica incluyen monedas de las épocas safávida y Qajar, así como porcelanas y piedras preciosas. En resumen, Yasuj recibe a una gran cantidad de turistas locales y extranjeros cada año. Vale visitar la naturaleza verde y bonita en la primavera. Además, el invierno tiene su propio turismo. A esta ciudad de cuatro estaciones se la puede visitar en cualquier mes del año y disfrutar de su hermosa naturaleza. Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta otra emisión.
Y hasta aquí nuestro programa, así que esperamos que sigan en la sintonía de Pars Today.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Claves de la vida.
El buen aroma y el maquillaje.
Uno de los asuntos que a casi todo el mundo le interesa es oler bien y que el cuerpo tenga un buen olor, ya que esto es uno de los factores importantes para hacer amistades y comunicarse íntimamente con los demás. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: mi tradición es oler bien, y quien no sigue mi tradición no pertenece a mí. También agrega que los viernes usen perfume aunque sea del frasco de su esposa. Además, citan de él: acepten los regalos y el mejor regalo es el perfume, ya que es muy ligero y tiene buen olor. Por otro lado, para el imam Sadeq, saludos sean para él, gastar para comprar el perfume no es malgastar, y dice: hay cuatro cosas que ilumina la cara: mirar la cara bella, mirar el agua, mirar las hierbas verdes y aplicar kohl en los ojos a la hora de dormir.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el documental titulado Libros Quemados de Tombuctú, que narra los detalles sobre la historia milenaria de Mali. Sigan con nosotros.
Momentos antes del amanecer, la vida en Níger comienza con el ritmo de las olas tranquilas, pequeñas y brillantes, de los lagos de Mali. Las tranquilas y silenciosas aguas, pero llenas de vida. Este lugar mágico se encuentra justo en la mitad del vasto y ardiente desierto de África. A medida que el sol se asoma sobre el horizonte, la corriente de vida gana impulso. Los habitantes, en su mayoría agricultores, comienzan su día temprano, ganándose la vida vendiendo productos, y también se pueden ver a más personas comenzando su jornada laboral. Los residentes de la playa están bastante relajados. Los hombres se congregan para jugar y escuchar la radio. Aquí la vida es simple, muy similar al tipo de bienes que la gente vende, tan simple como para preparar una taza de té. No muy lejos, las madres también están trabajando. Mientras trabajan, cantan canciones de leyendas que narran cuentos tradicionales de su historia, folclore de reyes y otros gobernantes cuyos rostros se esconden detrás de máscaras de madera. Ganaron batallas contra bestias y grandes magos y descubrieron grandes tesoros, todo en nombre de una tierra mística, extensa, llamada Mali. Sin embargo, no todas las historias de Mali son de leyenda. Este país ha sobrevivido a la injerencia de una serie de imperios coloniales que ocuparon África Occidental. También es una tierra que ha vivido tiempos prósperos en el pasado, pero aquí, en el siglo XXI, Mali está devastado. Antes, el país era una tierra con un desarrollo arquitectónico significativo que denotó una civilización exitosa. Estos recuerdos se están desvencijando y un día podrían olvidarse. Los aldeanos, aparentemente inalterables por los acontecimientos históricos del pasado, viven junto a los restos de palacios de reyes de siglos pasados.
Malí es uno de los pocos países del mundo que tiene una historia documentada desde el siglo III hasta la actualidad.
La tribu Dogon es una de las tribus más desconcertantes de Malí. Algunos creen que está en contacto regular con los extraterrestres. Conocen en profundidad las estrellas y los cielos.
Les Dogons sont un peuple installé aujourd'hui.
Los Dogon son una pequeña tribu actualmente ubicada en una región conocida como Colinas de Bandiagara.
300 metros de dans les falaises. Mais les Dogons ne sont pas les premiers habitants.
Han vivido en esa área desde el 300 a.C. Antes que ellos, la tribu Toloi vivía ahí, aunque se sabe muy poco sobre ella.
Las casas abandonadas, pero resistentes de los Dogon, se encuentran en el corazón de la tierra de Bandiagara. Entre varios de estos pueblos, uno o dos permiten el acceso a los visitantes, mientras que el resto se clasifican como una zona prohibida para cualquier persona no nativa.
Estaban muy formados en el campo místico de la astrología, miraban hacia la estrella Sirius y festejaban una gran celebración por esa estrella cada 60 años.
میرن به سمت آفریقای مرکزی، همون کشوری که الان درگیر جنگ داخلی وحشتناک. و 2000 سال پیش دوگون‌ها میان اینجا. دوگون‌ها یک در واقع مردم محلی بودن متعلق به اطراف باندیاگارا که چون مشکلاتی داشتن لحاظ دینی با مسلمان‌ها، چون در واقع روح پرست بودن یا آنیمیست بودن و حاضر نبودن به حال اون آینه‌های سنتیشون رو رها بکنن، تصمیم میگیرن که بیان به یه منطقه امن و یه عزلتی در واقع اختیار بکنن برای خودشون. اینجا خیلی خوب بوده، هم از شر در واقع حیوانات وحشی مصون و ایمن بودن و هم دیگر قبایل نمیتونستن بهشون حمله بکنن، حالا مسلمان ها و سایر قبایل. بخاطر میان گفته شده که پیگما رو اینجا بیرون میکنن و خودشون که مستقر میشن. البته اون زمان دیگه این کلبه‌ای که الان میبینیم نبوده.
Uno de nuestros estudiantes hizo un descubrimiento importante. Los Dogon podían ver la estrella Sirius mirando a través de un agujero al final de la cueva. Esta colina hacía las veces de un telescopio gigante. Aunque era bastante primitiva, la tribu Dogon sabía cómo fabricar herramientas de hierro desde antes de que emigraran a este lugar en Malí.
The meaning of the black means the mud, the soil, la terre, and then the white means the water.
Era la etapa de noches largas y oscuras, pero de días brillantes, llenos de optimismo y logro. Una civilización legendaria, que no eran menos que las grandes civilizaciones antiguas. Las tribus que opusieron una resistencia impenetrable no fueron dominadas por sus enemigos y prevalecieron. Las caras de los héroes se tallaron con orgullo en los tótems como recuerdo y como símbolos de fuerza y resistencia. Uno podría pensar que estas civilizaciones eran primitivas, pero en muchos sentidos no lo fueron.
Comencemos con la época del Imperio de Ghana, que surgió de la tribu Suninké. La capital de este imperio, Kumbi Salé, fue descubierta por los arqueólogos en Mauritania, en la zona que limita con el norte de Malí. La ciudad comerciaba con oro y era muy rica. El oro era transportado a la capital desde el sur, mientras que la sal se comercializaba desde el norte. La sal en aquellos tiempos tenía un valor similar al del oro, porque, dado el clima ecuatorial, era esencial consumir sal o uno perecería pronto. A menudo las transacciones de oro se hicieron con sal y viceversa. Entonces, por ejemplo, uno podía intercambiar 5 gramos de oro por 5 gramos de sal. Luego surgió en Malí el Imperio Sunga y aunque su capital se llamaba Gao, su principal ciudad económica y cultural era Tombuctú. Este imperio pudo expandir el comercio en la región porque estaba bien organizado administrativamente y contaba con un sistema económico unificado.
Tombuctú es una joya en el corazón del desierto africano. Una vez fue una ciudad legendaria, establecida hace 900 años como un importante centro comercial, científico y educativo en el oeste de África. Hoy es remota y está desolada. Introducido por primera vez en el siglo VII, el Islam se convirtió en la religión oficial de Mali en el siglo XIII, bajo el liderazgo de Mansa Musa. La religión alejó a sus habitantes del paganismo, los condujo a la adoración de un dios todopoderoso. Antes del Islam, en la sociedad maliense, estaban presentes las tradiciones místicas del sufismo y si bien el Islam entró en la conciencia indígena del pueblo, también persistieron las costumbres y creencias locales. Este periodo produjo prosperidad económica y atrajo a muchos estudiosos y comerciantes musulmanes. Hoy en día, los musulmanes constituyen el 90% de la población de Mali. Hasta hace poco, su sociedad vivía en relativa paz, era tolerante con las minorías religiosas y se integraba en las normas sociales. El sufismo en Mali ha sido el origen de muchos momentos decisivos que incluyen una resistencia exitosa contra el colonialismo. En Malí existen numerosas sectas sufistas. Una de las más importantes y más seguidas es la Tijaniyya. Pero todas estas sectas son fieles seguidoras del Halal Bayt, la casa del profeta Muhammad, en paz sea con él, que incluye a los imames del Islam. La presencia de los franceses en África, especialmente en Malí, es una historia de siglos de intentos de conquista imperial y colonización. A principios de 2012, en el norte y el sur de Malí, estalló una guerra civil que sumió al país en una agitación política. Un golpe de Estado perpetrado por oficiales del ejército derrocó al gobierno legítimo, que se decía que era un gobierno títere de Estados Unidos. Pero antes de que se restableciera la estabilidad, algunas potencias occidentales y árabes introdujeron en el país a milicianos de Al-Qaeda para desestabilizar completamente la nación. Después de unos meses, Al-Qaeda comenzó sus avances y logró hacerse con el control de algunas áreas estratégicas y secuestrar la guerra civil. El nuevo gobierno de Malí solicitó la ayuda de las Naciones Unidas, pero no llegó. A cambio, sucedió otra cosa. Bajo el pretexto de que Malí no podía defenderse, las fuerzas francesas, sin un mandato de la ONU, intervinieron en el país para asegurar los recursos naturales y al hacerlo, violaron la resolución de la ONU.
Luego se produjo el colonialismo francés, que se estableció en la región en 1895. Sudán se convirtió en parte de esa colección imperial que se llama África Occidental de Francia. En primer lugar, debería mencionar una normativa que se presentó, la llamada Ley de los Indígenas. Significó que los indígenas, que son los habitantes originales de la región, eran inferiores a los franceses y al resto, y tenían menos derechos. Este sistema se instituyó al principio en Argelia. La mayoría de las ciudades fueron construidas a través de la esclavitud.
En la mayoría de las colonias capturadas en África Occidental, los franceses propagaron el racismo, que adopta la creencia de que una raza es superior a otra raza. Y este racismo es el que asegura que las colonias cumplan con sus responsabilidades hacia sus señores.
Durante la Primera Guerra Mundial reinaba una gran presión para sobrevivir. Fue un periodo de hambruna. Los indígenas proporcionaban granos para alimentar a los soldados franceses y los comandantes franceses reclutaban a la población nativa para luchar en la guerra.
Los soldados franceses se comprometieron a luchar por los intereses imperiales de Francia y la gente de Malí debía compartir sus ganancias y riquezas con su señor colonial. La estatua de Louis Archinard, el venerado general de la conquista de Malí por Francia en el siglo XIX, mira hacia la playa de Níjar, en un rincón de la histórica ciudad de Sego, como un recordatorio diario de que los malienses están bajo el dominio de Francia.
La tribu Bandogo se rebeló bajo el mando de Traore contra el hecho de tener que combatir por Francia. Y no estaban solos. El Bubú no les daría granos a los franceses. Y el Tuareg en el norte también se rebeló.
Malí obtuvo su independencia en 1960. Sin embargo, la esclavitud ha persistido hasta el día de hoy. Los franceses son bien conocidos en toda su historia por haber recurrido a la esclavitud, la opresión e incluso el genocidio a nivel mundial. Y por eso es posible que la gente de Malí no se libre de la esclavitud cuando esta intervención francesa cambie de forma.
Este movimiento prende la ampleur y entonces estamos obligados.
Se olvidaron de lo que las colonias les habían dado. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los soldados de las colonias se unieron bajo la bandera de Francia y combatieron en la guerra. Cientos de ellos fueron asesinados en la guerra.
Cuando la guerra termina en Malí y todo vuelve a la normalidad, los señores siguen siendo señores y los esclavos deben continuar bajo la esclavitud.
Francia concedió la independencia a las colonias, pero sabía que esto era un riesgo peligroso y que con el tiempo las colonias podrían unirse y ser más poderosas, por lo que se pusieron en marcha planes para dividir a los países.
La guerra pasará a ser parte de la historia muy pronto, y el periodo del colonialismo francés también terminará un día para dar paso al llamado gobierno democrático. Pero los beneficios cosechados por los conquistadores de los recursos naturales continuarán de forma encubierta, dejando solo migajas para la población nativa. Malí posee una gran cantidad de recursos naturales vitales, como petróleo, gas y uranio, pero se utiliza para fabricar armas nucleares en los reactores nucleares. Proporciona abundante riqueza a las grandes corporaciones francesas como ARVA. ARVA, fundada en 1958 en París, siempre estuvo presente en las negociaciones nucleares francesas. La empresa está implicada en todos los lugares donde se extrae uranio africano y Malí no es una excepción. Trágicamente, mientras los políticos y magnates empresariales franceses disfrutan de sus lujosas vidas, se forma un nuevo gobierno favorable a los intereses franceses para que Malí complete su recolonización. El pueblo de Malí pagará el precio final, el de la pobreza generalizada que se les impone para garantizar el control de sus recursos.
1968, Moussa Traoré conformó un gobierno militar para conseguir legitimidad y crear un gobierno liberal.
Moussa Traoré.
Sin embargo, sus métodos solo trajeron muerte, destrucción y la tortura de los intelectuales.
Es difícil imaginar el horror que esta gente debe haber presenciado en medio de la guerra civil de los últimos meses. Un vecino lucha contra su vecino, un hermano contra su hermano. Todo debe haber tenido poco sentido para quienes están en la línea de fuego. Las expectativas de la gente habrían sido muy diferentes de la terrible realidad que se desencadenó. ¿Quién curará las heridas de la nación una vez que todo esto termine?
Los ingresos de los malienses disminuyeron drásticamente después de la caída del gobierno de Moussa.
A la chute de Amadou Toumani,
hoy en día el desempleo es alto y está aumentando. El ambiente está preparado para involucrar a jóvenes fanáticos y conducirlos hacia movimientos extremistas. Por supuesto, es importante entender que el principal patrocinador de la inestabilidad en la región es el petrodólar.
¿Por qué canal? Por el canal de petrodólar. No hay que ocultar la verdad.
La economía desintegrada, los niños hambrientos, la pobreza y el desempleo dirigen a la mayoría de las personas hacia la violencia como último recurso, y especialmente cuando existen serios motivos externos. Los Tuareg son tribus nómades localizadas en el norte de Malí. Se les puede encontrar en Libia y Argelia, y en el norte de Malí. Son personas que siempre se sienten privadas y están listas para protestar. Después de la independencia de Malí, las tribus Tuareg se convirtieron en un objetivo de los colonialistas franceses, que buscaban enfrentarlas con el gobierno central y de ese modo debilitar al nuevo ejecutivo. Un gobierno central débil puede ser fácilmente corrompido y controlado por una potencia colonialista.
Desde el principio quedó claro que, dado que los Tuareg eran blancos, no querían tener un gobierno negro, pero al final Francia nunca logró formar el gobierno que deseaba.
Esta vez, los aliados árabes de las potencias occidentales y la manipulación del petrodólar servirán para ayudar a izar la sangrienta bandera negra de los terroristas takfiríes sobre el territorio conquistado. Curiosamente, estos takfiríes primero buscaron destruir edificios que pertenecían a los sufíes, que fueron los que trajeron el Islam a África y lucharon contra los colonialistas. Los takfiríes son extremadamente brutales en sus métodos para propagar el miedo a través de la decapitación, la tortura, la violación y el asesinato, para asustar a los malienses de una forma que nunca olvidarán. Con la intromisión de los terroristas y mercenarios patrocinados por los extranjeros, se definió el futuro de Malí. Las ciudades del norte caerían una tras otra, y el gobierno de la bandera negra reemplazaría al gobierno de Malí y gobernaría sobre Malí. El ejército de Malí no era capaz de enfrentar tal nivel de amenaza, que se acercaba cada vez más a la capital. El creciente miedo a los avances de los takfiríes alentaría fuertemente a las autoridades malienses y a su gente a dar la bienvenida a los ocupantes del pasado. El ejército francés simplemente esperó a que se le presentase una oportunidad para actuar y volver a colonizar a Malí, pero esta vez vino como un salvador conocido. Luego procedería a expulsar a los takfiríes y tomaría las ciudades del norte de Malí una por una. Tumbuctú, antigua capital cultural de África Occidental, fue atacada por el grupo terrorista Ansar al-Din, vinculado a Al-Qaeda, que vio su oportunidad en la confusión que siguió al golpe militar que derrocó al exgobierno maliense en 2012. Tumbuctú se convirtió en una academia de entrenamiento para los terroristas de Al-Qaeda.
Tout a chamboulé le jour où ils ont compris qu'il y a une intervention française, donc il fallait saboter.
Hoy en día, Tumbuctú es atacada por custodiar textos sagrados y tesoros que están bajo la protección de ciertas bibliotecas de la ciudad.
للأسف الشديد هذه المخطوطات تعرضت لحالات من الضياع و
Una vez que el patrimonio cultural arde en el fuego de la ignorancia y el prejuicio, o es robado y vendido a los coleccionistas privados, museos o mercados de antigüedades de Londres o París, la gente ya no tiene ese pilar de fuerza para apoyarse. Es como si una parte de ellos hubiera sido tomada y ahora faltara en su alma. Y después de eso, su poder para resistir disminuye. Los libros quemados de Tumbuctú son símbolo de la rica cultura y de la valentía de las personas que resistieron ante los ataques del enemigo y las amenazas de destrucción de sus antigüedades durante cientos de años. Los malienses se han inclinado, pero no se han roto. Han soportado innumerables invasiones y persecuciones, y todo el tiempo han mantenido sus costumbres, cultura y religión. Solo en los últimos 3 años han vivido la toma del poder del gobierno, una guerra civil, el terrorismo extranjero, así como el terrorismo y la rebelión local, el desplazamiento de masas, el colapso del gobierno y la destrucción de los ingenios más valiosos del país. Malí podría describirse como un estado fallido. La gente ha soportado esta experiencia traumática y existe un cauto optimismo sobre el futuro. Esto es un testimonio de la fuerza de su carácter. El país ha perdido parte de su soberanía y resulta difícil pensar que Malí sea en un futuro independiente. El país ya ha perdido parte de su soberanía ante su antiguo señor colonial, es decir, Francia. Malí lucha contra el terrorismo patrocinado por el extranjero y la injerencia incesante del Occidente en sus asuntos internos.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
¶¶